Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más de radio. Y Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Somos el primer despertador de la radio, le hacemos la cobra a las malas noticias y también un poquito a la política. Y nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola, que el esfuerzo, que hay esperanza, que hay vida. Y que, oye, que tenemos que ser felices, ¿eh? Fíjate en la historia de un chaval, en este caso una señorita, que tiene tan solo 18 años y ya puede decir que le ha salvado la vida a una persona. Esto ocurrió en Granada el pasado 23 de noviembre, cuando la joven, que se llama María, regresaba a su casa. Ella estudia el primer curso de auxiliar de enfermería y hacía tan solo unos días le habían explicado cómo practicar los primeros auxilios ante un ahogamiento. Claro, la lección parece haber sido providencial porque ese día la fortuna quiso que ella viajara en el mismo vagón que un niño de tan solo 9 años que se había atragantado. Su madre no dejaba de gritar pidiendo auxilio. La chica dejó sus cosas, se acercó a ayudar. El menor en ese momento estaba completamente amoratado y María lo sentó en sus rodillas para poder practicarle la mejor maniobra de Heimlich. Y la técnica funcionó. La técnica funcionó. Y el niño expulsó el caramelo con el que a punto estuvo de perder la vida. Hombre, parece que María aprendió con éxito la lección que le dieron. Con todos los casos que conocemos de atragantamientos, de ahogamientos, de asfixias en restaurantes, yo creo que aprender esta maniobra debería ser obligatorio en la escuela. No solo para los estudiantes de enfermería y medicina, no, no, en absoluto. Yo creo que para todo el mundo, porque no es difícil de realizar si se te enseña y además puedes salvarle la vida a una persona.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y decías tú que no íbamos a llegar ya el viernes. Viernes 17 de diciembre de 2018. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Ha volado la semana, ¿eh?
Bueno, ha volado el año.
Ha volado. Es que ya se ha acabado. Es que ya, adiós.
Estamos a 14 de diciembre. De aquí a nada estamos de vacaciones. De verano, no de invierno.
No,
¿eh? De verano.
Pero es un buen síntoma, Bea. Y es que estamos que estamos muy a gusto y que van las cosas muy bien.
Sí, es verdad. Que y pasa el tiempo cuando estás feliz, pasa el tiempo.
Acuérdate la primera temporada, ¿eh? Que no hacíamos nada más que ir al calendario.
Larga, y se nos hizo larga, sí. Estábamos muy cansados. Hay que acostumbrarse al horario. Sí, pero ahora ya...
Aquí
de carril.
Nos hemos hecho con el poder de los ponedores y nos alegramos un montón. Hoy hasta las 5, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues vamos a contar la historia de una heroína que a veces cuando miramos las portadas de los periódicos o escuchamos las noticias más destacadas de los informativos, pues nunca oímos el nombre de esas personas que no tienen capa ni superpoderes, pero hacen que el mundo sea un poquito mejor.
Claro.
Así que luego vamos a hablar de ella. Enseguida vamos a contar esta historia y también vamos a cocinar.
Oh, qué bien.
Sí, nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle.
Un crack.
Porque todos los viernes él nos propone un menú para este fin de semana. Y seguro que este fin de semana nos vamos a chupar los dedos con lo que cocine Alberto.
Pues que además que nos llegan un montón de mensajes de ponedores que luego en el fin de semana realizan los platos que él nos sugiere los viernes por la mañana a esta hora. Y la verdad que la gente disfruta y sobre todo que son platos facilitos y obliga a la gente a meterse en la cocina,
a
experimentar y hacer cosas nuevas.
Por cierto, tenemos también la peli, ¿eh? Hay que adivinar una película.
Fíjate, vamos a representar una escena aquí en directo a ver qué escena es hoy. Y vamos, Kera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tiempo tenemos para el día de cada que?
Pues se esperan chubascos fuertes durante las primeras horas del día en el litoral catalán y en Baleares, que remitirán por la tarde, lluvias más débiles y dispersas en el Cantábrico. En el resto del país, en el resto de la península, se esperan cielos poco nubosos, sin precipitaciones.
Bueno, pues nada, un buen fin de semana también para hacer un montón de cosas. Por cierto, el domingo yo voy a estar en Málaga desde las 10 de la mañana en el Martín Carpena, ahí haciendo un récord mundial. Así que si algún malagueño me está escuchando, nos veremos ahí en la puerta del Martín Carpena para un récord Guinness a nivel mundial. Así que malagueño la tenemos que liar. Hay gente que quiere su diploma, Bea, ¿qué podemos hacer?
Hay que llamar a un número de teléfono, es el 950-6006. Ya estoy viendo a Alejandra coger llamadas,
ya,
con lo
no
cual
para.
Hay gente que
ya
lo tiene apuntado,
ya.
Pues ya empieza a llamar desde las 4.
Claro.
950-6006, es muy sencillo y además es gratuito, no cuesta nada. Si quieres tener el diploma, nos llamas, entras en directo con nosotros, nos cuentas cómo pones las calles y te lo mandamos. Vamos a escuchar a algunos ponedores ya titulados.
Buenos días, Manuel.
Buenos
días, Carlos Moreno, el pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Por qué está despierto ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
¿Te gusta nuestro programa?
Muchísimo.
¿Y por qué? ¿Pero por qué te gusta este programa?
Bueno, porque es entretenido, porque además lo de poner calles es bonito. Yo he recorrido muchas calles.
¿En serio?
Sí, sí, en mi profesión he recorrido muchas calles y muchos pueblos. Trabajaba en Caja León,
¿sí?
Luego Caja España.
Uh-huh. Fernando.
Sí, Fernando.
Fernando.
Ah, perfecto. Y escúchame, ¿dónde estás, Fernando?
En Sevilla.
Ajá. Te oigo así como si estuvieses enlatado, ¿no?
Estoy metido en una garita.
Ajá. ¿Y qué estás vigilando, Fernando?
Pues a un recinto y a un apartamento.
¿A un apartamento?
Apartamento de camiones.
Ah.
Y que el auxiliar nunca puede decir que es un vigilante.
Uh-huh.
Y entonces yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Algo pasa ahí, ¿eh?
¿Estás bien?
Te ha saltado una alarma ahí.
Exacto.
¿Qué te ha pasado? ¿Te estás haciendo un tac?
No.
Que eres un ponedor de calles.
Vale, muchas gracias, Carlos Moreno, el pulpo.
Gracias, Manuel.
Y que sigas con tu programa, que es maravilloso.
Por lo menos hasta las 6.
Me llamo Carmen, sigo estudiando, sigo estudiando idiomas, sigo... Mira, ahora estaba jugando al bridge por internet.
¡Qué gozada!
Y ahí estudio, juego con toda la gente europea, con todos los europeos, y al mismo tiempo aprendo francés, aprendo inglés, algo de alemán. Darte las gracias porque casi no duermo ninguna noche y
anda,
estoy oyendo todo, me río mucho contigo. Y lo paso bien.
Voy a dar publicidad a un evento que hacemos para recaudar fondos para apoyar la investigación en enfermedades raras. Y
ajá,
es una masterclass solidaria.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien. Y bueno, es por una corta estancia.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, fíjate qué fácil es.
950-60-06, teléfono gratuito del programa. Nos das un toque, entras en directo y te lo llevas ese diploma. También puedes contactar con nosotros gracias al teléfono de WhatsApp 662-942-605. Que esto también es gratuito, por cierto.
Sí, gratis total.
Y solamente para notas de voz. Y también estamos en redes sociales, hombre. Pueden contactar con nosotros gracias a Facebook, a Twitter y a nuestro Instagram.
Siempre conectados con nuestros ponedores, ¿eh? Y luego, además, está también el nuevo invento de COPE, cope.es, con un montón de información, un montón de entretenimiento, reportajes, programas paralelos a lo que se escucha en la radio. Y la verdad que la gente se entretiene. Iván, ¿hoy con qué estáis?
Pues mira, hablando de nuevo invento, tenemos una muy buena noticia porque cope.es se ha convertido en el primer gran medio de comunicación accesible a personas con cualquier tipo de discapacidad.
Qué
la
bueno.
Web incorpora una capa semántica que permite navegar e interactuar a los usuarios con limitaciones visuales, auditivas, cognitivas o de movilidad. Se trata de un servicio gratuito también. En cuestión de segundos se adapta a la web para consulta y navegación por voz, teclado, impacto, sonidos o táctiles. Es una muy buena noticia.
Qué bueno.
Esta madrugada, por cierto, está teniendo lugar la última lluvia de estrellas del año. Son las gemínidas, que se pueden observar en ambos hemisferios, aunque lo ideal es alejarse de las grandes ciudades, como decimos siempre, y de media va a caer un meteoro cada 2 minutos, así que los que estéis despiertos en un lugar alejado de la ciudad y que no esté muy nublado, pues vais a poder ver ahí la lluvia de estrellas. Y para acabar, Pulpo, te traigo una historia digna de película. La de un profesor de educación física que, aburrido de la vida que llevaba, se compró una pequeña embarcación que terminó naufragando en la isla de Budelli, en Italia, y ante la belleza del entorno decidió quedarse allí, donde es el único habitante. ¿Dónde está el problema? En que esta isla está catalogada por el Estado italiano como una reserva natural integral, lo que prohíbe cualquier tipo de construcción. Y además nadie puede entrar en ella si no tiene un permiso. De ahí que le quieran echar. Le están intentando echar. ¿Cómo va a acabar el tema? Pues lo iremos viendo poco a poco. Lo único, invitamos a todo el mundo a que entre en el Twitter de este muchacho, porque debe tener allí internet, le llega internet. Y tiene un perfil de Twitter bastante curioso, porque sube unas fotos espectaculares. Es @mauromorandi8.
¡Qué bueno!
Invitamos a todo el mundo porque tiene unas fotos de verdad alucinantes.
¿Pero la isla tiene internet?
Sí, debe estar cerca de otras. Es un archipiélago.
Claro.
Son varias islas,
bueno.
Y le llega internet hasta allí. El muchacho, bueno, el hombre, tiene su ordenador allí y tiene incluso el perfil de Twitter y sube contenidos a internet.
Insisto, esto hay que mirárselo porque en los túneles del M30 todavía hay veces que
la radio
no se
oye. Es una vergüenza, es una vergüenza. Pero lo más alucinante es que en Instagram, es verdad, hay gente que hace unas fotos espectaculares, ¿eh? Y las comparte.
Así
y
que,
eso está muy bien.
Ya te digo, @mauromorandi8, de verdad, como para verlo.
Muy bien, y vamos, Kera, muchas gracias.
A vosotros.
Buen fin de semana. 4:15 de la mañana, 3:15 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos, ¡vamos! A por el viernes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La canción de los ponedores, nuestro himno, que hay que ir aprendiéndoselo, porque enseguida vamos a hacer una versión con las voces de vosotros, con vuestras voces y los gafapasta. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. Para comenzar a poner las calles, ya sea porque estás trabajando, porque estás en una fábrica, en un almacén, quizá metiendo botellas de vino en una caja, y un montón de gente en Jumilla, en Juan Gil, un abrazo a esa espléndida bodega que está trabajando. Hay un montón de gente que está empaquetando lechugas, hay gente que está en la huerta ahora mismo, es espectacular, y escuchando la radio, mil gracias. Y también están la gente que duerme mal, la gente que está con los auriculares escuchando la radio, y muchos intentando dormir, otro al lado dormido o dormida, y otro intentándolo y aquí aportando energía. En fin, vea que hoy además estamos pidiendo fotos a los ponedores en Facebook, ¿eh?
Es que queremos ver algo relacionado con lo que están haciendo a esta hora. Nosotros solemos mostrarnos en el estudio y queremos ver qué rodea también, claro, a los ponedores de calles. A uno de ellos, a uno de los que nos manda una foto, al que más nos guste, le vamos a mandar 5 CDs de la colección personal del Pulpo.
Perfecto.
Así que Alberto Santander ya nos ha mandado la suya.
A ver.
Le vemos aquí tumbadito, así como...
Ah, te da gustito.
La almohada, y dice, me rodea Morfeo, pero soy más fuerte y allá voy a ir a la ducha y a llenar el buche para coger fuerzas, que ya llegó el viernes. Y mañana a ponerme morado, a probar palmeritas de chocolate aquí en Morata de Tajuña, porque creo que es una feria, hay una feria de lo de las palmeritas de chocolate. Dani Trigo, dice Alberto, sabe perfectamente a quién se dirige. ¿Te animas mañana a venir a la feria de la palmerita de chocolate?
No.
Feliz fin de...
Yo cené en Morata de Tajuña cuando estuve pinchando un mes de agosto allí, y cené en un restaurante que era como un mesón. Cené una carne, es que no me acuerdo si era una carne o en especial o era conejo, pero cené, me acuerdo que cené. Luego cuando estaba pinchando es que no podía ni moverme.
Claro, pero te lo digo en serio. Además, supongo.
Sí, pero bueno, como estaba en el escenario solo, pues
no,
el
problema,
provechito no le llegaba a nadie. Claro.
Pero sientan mal, ¿eh?
Yo por eso siempre digo, prefiero cenar después de pinchar.
Bueno, Miguel González Cobo también nos ha mandado una foto. No está solo, dice, aquí estamos los dos Migueles de guardia desde Bailén, poniendo las calles.
Qué
venga,
bueno,
que ya estamos a
qué
viernes.
Bueno.
Jesús Flores también manda su foto desde Moriles, en Córdoba, y él se encuentra pues una especie de nave. Detrás veo a un toro mecánico, ¿vale?
O sea, vale, vale. O sea, que está en una capea, ¿no?
No era una capea.
Vale, perfecto.
Veo a un toro, lo que parece un toro de construcción. Uh-huh. Peter Parla dice, bonitas vistas, Manu, que es que Manu, Getafe, nos ha mandado las vistas de lo que ve, el cómo va conduciendo, pues ve la carretera. Y él dice, muy originales, dice Peter Parla, la mía es igual. Muchas felicidades, Manu, encantado de esta amistad que hemos forjado,
claro,
gracias a El Pulpo.
Claro.
Nicolás Truchot, en vez de foto, nos ha mandado una especie de dibujo en plena actividad, y es un dibujo de alguien, pues, tirado sobre una almohada medio dormido. Y termino con Antonio Zambrano, que dice, aquí estoy vigilando un parking en Collado Villalba, y vemos la foto de los coches que se ven desde la garita en la que suponemos que estará Antonio.
Tenemos muchas ganas de veros, de conoceros un poquito mejor. Si nos importa una foto del ambiente que os rodea en este momento, la subís a nuestro Facebook y nosotros tratamos de describirlo, y sobre todo vamos presumiendo de la comunidad que hemos creado. Si estás en la cama y te apetece mandarnos un pie, un calcetín en el suelo, una camiseta o tu alcoba o tu cómoda, pues que para nosotros nos vale, para demostrar que sois personas y que no sois robots los que estáis levantando España. Bueno, son las 4:22 de la mañana, 3:22 en Canarias. Esto es un programa de radio que se hace en directo, no estamos grabados, y nos encanta además acompañarte y recordar cosas que hacen nuestros compañeros también de COPE. Mira, vamos a hacer memoria. Entre 2007 y 2012, la empresa americana Cazatesoros, la Odyssey, dedicada a la explotación de los restos y también tesoros de barcos hundidos, tuvo un litigio con el gobierno de España por el tesoro hundido del galeón de Nuestra Señora de las Mercedes. Y tú, Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Sabes más cosas?
Claro que sé, porque la Mercedes era una fragata de guerra de la Armada Española construida en 1788... que el 5 de octubre de 1804 saltaba por los aires bajo los cañones ingleses. El cargamento de 594.000 monedas de plata y oro desapareció. Desapareció en la oscuridad del océano, en un lugar del Atlántico, a 100 millas al oeste de Gibraltar. El 8 de mayo de 2007, la compañía Odyssey anunciaba el hallazgo de 500.000 de monedas en aguas internacionales, un tesoro de 17 toneladas, valorado, Pulpo, en 385 millones de euros. El descubrimiento fue bautizado con el nombre de Proyecto del Cisne Negro.
Y claro, con esta aventura como línea argumental, el dibujante e ilustrador Premio Nacional del Cómic en 2008, el gran Paco Roca, pues acaba de publicar el cómic El Tesoro del Cisne Negro. Y ha estado hablando con los compañeros de la tarde. Han puesto especial atención en el enfoque que da Roca en su cómic, poniendo más atención a los funcionarios del gobierno de España que lucharon por recuperar el tesoro.
Bueno, se trataba un poco de, como tú dices, ¿no?, de poner el foco en otro lado, ¿no?, en anclar pues lo que todos tenemos, es una historia de aventuras, de tesoros y demás, de piratas, anclarlo en la realidad, ¿no?, donde un cazatesoros realmente lo que hace es un expolio del patrimonio de un país, y realmente los héroes de una historia de este tipo suelen ser los funcionarios y la gente que está en los despachos luchando contra ese expolio y manteniendo pues la cultura de un país.
Una batalla en la que el campo de batalla eran los despachos. Pero oye, este cómic tiene de todo.
Tiene mucho de aventura, tiene pues parte de esta historia transcurre pues en el mar recuperando ese tesoro y por los juzgados de Estados Unidos y demás, pero gran parte de la historia sucede en los despachos, que es donde suelen pasar pues bueno, grandes descubrimientos arqueológicos o disputas entre dos países como fue este caso.
Y es que Paco Roca triunfó con su cómic Arrugas, que luego además se hizo hasta una película con dos premios Goya que se llevó. Hablaba de los ancianos olvidados. Y ahora, hablar de aventuras y piratas, así es como va seleccionando las historias que quiere contar.
Yo creo que hay varios niveles, ¿no? Por un lado están esos funcionarios que a diario hacen su trabajo sin preocuparse de nada más, sino pues bueno, el cumplir lo que deben de hacer, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, también están los ministros y los políticos de turno, que si bien tienen ideales, por supuesto, es verdad que en muchos casos es la prensa un poco los que los apremia, ¿no?, a que tomen decisiones, ¿no? Y como mostramos centramos en esta historia, pues bueno, como suele ocurrir, la prensa iba por delante y fue la que presionó al ministro, pues bueno, para que tomase al fin una decisión, ¿no? De si meterse en un juicio que era muy arriesgado y bueno, y todavía no se sabía si el galeón que sabía que estaba hundido y que había rescatado el tesoro Odyssey era español o no, pero bueno, había que tomar una decisión y finalmente pues el ministro en ese momento, César Antonio Molina, fue el que dio el paso para iniciar el juicio.
Tengo una historia que creo que te va a quedar muy bien en el cuaderno, le dijeron. Una frase que agradeces, pero que a la vez da miedo, porque el cómic no es un campo sencillo. Pero en este caso, él escuchó y le fascinó la trama, sobre todo porque Guillermo había vivido gran parte de los hechos.
Él estaba trabajando en exteriores y en el Ministerio de Cultura y fue uno de los encargados de recuperar ese tesoro, de estar en los juicios y llegar al búnker donde tenían este tesoro en Florida y poder recuperarlo, ¿no? Entonces me pareció que alguien que había vivido una historia como esta desde dentro pues le iba a dar un grado de realismo que podía quedar una historia muy interesante.
Claro, esto es una historia épica y que además tiene la victoria como nombre español.
Porque yo creo que es de esos momentos en los que te sale ese patriotismo, ¿no? Porque logramos vencer a una empresa como Odyssey, que era una gran empresa, y además al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y en los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Que no era nada fácil, ¿no? Entonces esos son esos momentos en los que yo creo que te sientes orgulloso, ¿no? Del trabajo de toda esta gente, ¿no? De todos estos funcionarios que a diario pues bueno, hacen su labor.
Y una última curiosidad que seguro que te interesa. ¿Cómo trabaja un dibujante? ¿Cómo decide esta es la escena que se va a dibujar y así se va a ilustrar?
Bueno, pues en este caso el guión de partida es de Guillermo Corral, que además de diplomático es también escritor. Entonces él escribió un guión y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Hay cosas que, bueno, que como una vez en el guión hay que pasarlas a dibujo, no funcionan del todo, o algo que teníamos un poco de miedo, ¿no? Si iba a aguantar pues todas esas conversaciones que no queríamos dejar fuera. Es decir, lo que nos parecía muy interesante era mostrar cómo es por dentro una crisis de este tipo, ¿no? Pues todas esas reuniones entre ministros, subsecretarios, la Armada, la gente de patrimonio y demás. Todo esto nos parecía que era muy necesario para la historia porque no queríamos hacer una aventura a lo Tintín, ¿no? En el sentido de poco realismo en el tema, ¿no? Entonces teníamos mucho miedo de que todo esto cuajase, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí empiezas a dibujar, a darle vueltas hasta que al final llegas a ver la historia dibujada como piensas que es la mejor manera de que le llegue al lector.
Hombre, yo no sé a vosotros, pero a mí me han dado muchísimas ganas de leer este cómic. El tesoro del cisne negro, de Paco Roca. Yo creo que es un buen regalo para estas Navidades. Son las 4:28 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos poniendo calles y encima estamos muy atentos a las fotos que nos estáis subiendo a nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde nos mostráis, donde exhibís lo que tenéis a vuestro alrededor. Hay un montón de ellas, échale un vistazo, mándanos la tuya. Además, te lo agradecemos con el corazón.
Demasiado temprano suena el despertador. Una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio. Pon en marcha el motor, la aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. No estás solo, ponedor. La vida tiene ritmo, el día será mejor si pones tu sonrisa y cantas tu canción.
Thank you.
La canción que describe lo que se vive todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana en este programa de radio, en Poniendo las Calles. La vida, la gente que aporta, la gente que está haciendo cosas con nosotros, la gente que intenta dormir y no lo consigue. Joaquín, gracias por seguirnos. José David Magdaleno, gracias por estar aquí. Y Elena Díaz, nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Ahí nos ha escrito Fran Pino, que quiere participar también para llevarse esos 5 CDs.
Muy bien.
Y para ello ya sabes que tienes que mandar una foto de lo que te rodea en estos momentos. Pues Fran dice que está en Álora, en Castellón, en una de las muchas fábricas de azulejo desde el almacén. Hoy sin demasiado frío, y manda foto de eso, del almacén. Ahí lo estamos viendo con todos los azulejos. Tenemos también un mensaje de Vanessa Matute. Buenas noches, esto es lo que me rodea. Estoy haciendo banderillas. Y no la de los toros.
Banderillas.
De comer.
Ya,
desde Rincón de Soto, en La Rioja. Y la verdad es que a mí los encurtidos es que es una cosa que me encanta.
A mí también. ¿Y qué te parece la aceituna con un pepinillo dentro? ¿Cómo está eso, por favor?
Con una anchoa, los quimbos. Y me encantan las cebollitas.
¿Y las aceitunas de Campo Real? Que yo no veo el momento de parar de comer.
Todo. Es que está muy bueno, muy bueno. Bueno, Eva Cano también nos ha mandado mensaje. Estoy terminando cosillas para el mercadillo de Navidad. Eso sí, no me vuelo, porque menudo aire en Dolores, en Alicante.
¿Sí?
Y aquí vemos, por ejemplo, ha hecho un delantal y lo hace todo ella a mano. Aquí está con los retales. Muy bonito lo que está haciendo, y nos deja ese mensaje. Por cierto, que Fran, el que está en la fábrica de azulejos, nos manda una foto de los amaneceres que hay en Benicassim.
¿Ah, sí?
Espectacular la foto. Si la gente quiere verla, está en Facebook, en publicaciones.
Qué bueno.
Héctor Daniel dice que está poniendo las calles con muchísima seguridad. Gracias por estar al otro lado de la radio y por hacernos pasar más ameno nuestra jornada laboral. Va con su uniforme de vigilante de seguridad y está dentro de un coche, con lo cual va en el coche.
Pues mira, vea, me acaba de entrar la foto de Ela, que está limpiando un portal, dice mocho y a currar. Ela, te mando un abrazo gigante, mil gracias. Llevas con nosotros un montón de tiempo y me encanta saber que aquí sigues. Así que Ela, mi beso y mi abrazo. Son las 4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias. Los viernes jugamos a adivinar la película la escena de la película que representamos aquí en directo en este estudio. Permanece atento al diálogo, porque yo creo que es lo que más te va a ayudar. Porque aquí, hombre, Alejandra sí que es actriz, pero yo no.
Pero tú lo haces mejor que yo.
Aunque haya simulado que me ha tocado la lotería, pero vamos, que yo no soy actor. Así que...
Eso es tener cara. Sí, bueno. Esa fue una gran actuación.
¿Qué tal estáis? ¿Estáis todos bien?
Muy buenísimo.
Bueno, pues venga, vamos a interpretar la escena de una película súper famosa. El ponedor que la averigüe, que marque el 950-60-06.
Bien, ¿cuál es el problema, Samuel? ¿Es solo por mamá o hay algo más? Quizás el cole. ¿Alguien te está amenazando o es algo peor? ¿Puedes darme una pista o no?
¿De verdad quieres saberlo?
De verdad quiero.
¿Aunque no puedas hacer nada para ayudarme?
Aunque ese fuera el caso, sí.
Vale. Bueno. Lo que pasa es que... estoy enamorado.
¿Qué?
Ya sé que debería estar pensando en mamá, y lo hago, pero estoy enamorado. Y lo estaba antes de que mamá muriera, y no hay remedio.
¿Pero no eres un poco joven para estar enamorado?
Pues no.
Ah, bueno, vale, bien, pues... bueno, la verdad que me siento un poco más aliviado.
¿Pero por qué?
Porque creía que sería algo peor.
Peor que la angustia de estar enamorado.
Ah, claro, sí, claro, tiene razón. Angustia total.
Si sabes qué película es la que acabamos de representar en directo a las 4:35 de la mañana, marca ahora al teléfono gratuito del estudio 950-60-06. Hay un lote de 20 CDs para el ponedor que lo averigüe. ¡Buenos días!
Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe nadar y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada y tengo un loro que no habla.
casa y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Tengo el blues de la mañana y tres relojes que se atrasan. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Hemos representado la escena de una película súper famosa. Si sabes cuál es, llámame. Escuchamos a Manolo Tena. Y saludo a la Guardia Civil, a los policías locales, a los nacionales. Un abrazo fuerte a los Mossos, que están ahí luchando también. A los funcionarios de prisiones y a toda la gente que nos vigila y que nos protege. Vigilantes de seguridad, gracias por estar con nosotros. Y vamos, ¿qué era? ¿Qué haces aquí?
Me he colado.
Pero tú tenías que estar arriba en cope.es.
Estaba arriba en cope.es.
¿Y por qué has bajado?
Pues hemos recibido una llamada, Pulpo. La verdad es que los ponedores son increíbles.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Lo descubrimos cada mañana. Nos han llamado desde Londres, ¿sí?, para contarnos una historia bastante emocionante que ha llegado al corazón de la persona que nos ha llamado. Nos ha llamado un ponedor contando la historia de que a él le ocurrió lo mismo que has contado en el editorial. Uh-huh. Dos personas que se atragantaron y que intentó ayudar, pero no pudo. Una de ellas, un familiar, uh-huh, que creemos que falleció, uh-huh, y te ha agradecido, que él me ha comentado que le ha llegado al alma, que lo ha sentido como suyo y que te lo agradeciese directamente a ti, porque ha sido algo totalmente emocional para él.
¿Y desde dónde nos estaba escuchando?
Desde Londres.
Desde Londres.
Ponedor desde Londres.
¿Y ha llamado al teléfono directo arriba de la redacción?
Claro, porque las llamadas internacionales llegan normalmente arriba. Uh-huh. Hemos cogido, como hacemos siempre, estaba, uh-huh, Alejandra también ahí a tope y nada, hemos cogido y la Qué verdad bueno. es que estaba muy emocionado.
Pues un abrazo a este ponedor que ha vivido una situación parecida a la del arranque del programa de hoy. Pues muchas gracias, Iván, por bajar a contarlo. Gracias. Es la radio que de verdad hacemos aquí una cosa que no te imaginas que puede tocar tanto el alma a la gente y nos llaman y nos lo cuentan, ¿eh?
Sí, y además es que un atragantamiento en principio es una tontería, pero hay gente que le ha costado la vida. Estaría muy bien que a todos nos dieran unas clases.
¡Hombre!
Porque creo que es algo, el caso de la chica que contabas, ella ha explicado que fue una clase de media hora.
Sí.
Es decir, es algo sencillo, es algo que cualquiera, no hace falta ser médico ni enfermero, cualquiera puede aprenderlo. A operar a corazón abierto no podemos todos, pero hacer esto, ahora mismo te atragantas, y si yo supiera hacerlo, pues podría salvarte la vida.
Y si no, aquí te quedas.
Pero es que no es el caso. Quiero decir, entonces, es una pena que no se enseñe. Esto debería de ser obligatorio en todos los coles.
Yo estuve saliendo con una chica que era forense. Estuve 3 meses con ella. Y en los 3 meses atendió 10 ahogamientos. Atendió, que tuvo que estar con 10 cadáveres de gente que se ha ahogado.
¡Qué fuerte!
En restaurantes,
qué
en la
fuerte.
Comunidad de Madrid.
¡Qué fuerte!
Sí, es espectacular.
Bueno, pues mira, mejor me lo pones.
Con
es
lo
que
cual,
es una pena.
¿Qué tenía que haber una asignatura a los pequeños, desde pequeño, para que vayan creciendo con esos conocimientos?
¿Tú sabes
realizarla o no? Pero yo una tortilla de patata te puedo hacer en 20 minutos.
Y un golpe en la espalda
también,
¿no?
Correcto.
Vale. Oye, acabo de fijarme de que llevas una camisa hoy top, ¿eh?
¿Te gusta?
Top.
Pero ¿sabes qué marca es? Es que
top,
no te vas a creer. Se llama Viva España.
¿Viva España?
Te lo digo en serio.
Bueno,
las hacen en Egin, te lo digo en serio.
Azulita,
¿eh?
Llena de corazoncitos.
¿A qué es preciosa?
Me encanta esa camisa.
¿La quieres tocar?
Bueno, luego la toco, porque ahora me pillas un poco lejos.
Vale.
O pierdo el micro o toco la camisa.
No, dale al micro, que eso es lo
primero.
Vamos
con ello. La primera historia de hoy nos llega desde Nueva Jersey. Una mujer ha recuperado un anillo de diamantes que perdió hace 9 años mientras que limpiaba el retrete. Que es que no me casan las dos cosas.
Por favor, hay algo que no cuadra.
Estar con el diamante y en el retrete es que no me cuadra.
No.
La joya, además de un importante valor económico, tenía mucho valor sentimental porque se la había regalado su marido cuando cumplieron 20 años de casados. De inmediato, la mujer acudió al Departamento de Obras Públicas de la ciudad para dar el aviso y decir, vamos a ver, se me ha perdido una sortija, si la encontráis o cuando abráis pues aquí las tuberías, que sepáis que es mía. Bueno, pues casi una década después,
no.
Ha obtenido respuesta.
No.
La pareja había salido a cenar para celebrar Acción de Gracias y cuando regresaron a casa recibieron una nota del ayuntamiento comunicándoles que se pusieran en contacto con ellos. Realizando trabajos de limpieza, al parecer, en las cañerías, pues habían encontrado el anillo. Claro, la joya no parecía ni la misma. 9 años después, ahí en las las cañerías de Nueva Jersey, pues tú imagínate.
Con lo más grande.
Tenía toda la costra.
Sabía que ibas a disparar algo.
Tenía toda la costra del mundo. Pero no hay problema porque la he metido en bicarbonato con limón y ha quedado como nueva. Estas cosas que se pierden y aparecen años después en una playa o en una tubería, pues a mí me resultan curiosas, la verdad. Yo soy de darlas por perdida porque yo ya una vez que se cae...
A mí, ¿sabes lo que me gusta mucho, Bea? Y recomiendo a la gente que lo haga. El sumidero que tenemos todos en el baño.
Sí.
Que quitas un tornillito, sí. La chapa plateada.
¿Y a ti por qué te emociona eso?
Porque te puedes encontrar ahí de todo.
Qué asco.
No, hombre, cosas de tuyas, mías, o sea, tuyas propias.
Qué asco. Cosas. A mí en el momento que mis cosas caen al retrete y ya
no quieres saber
yo no
nada
quiero
de ellas,
mierdas,
¿no?
Que se suele decir.
Ya, pero puedes recuperar cosas. Yo recuperé 3 pelos.
Y te los has puesto.
Correcto.
Te han valido para el implante. Bueno, nos vamos a ir hasta Pontevedra, concretamente a la localidad de Cangas de Morrazo, donde seguramente tienen el paso de peatones más grande de España. Son 40 metros de largo, más o menos lo que ocuparían 10 coches puestos en fila. Y vamos, se puede decir que los peatones tienen margen para cruzar la calle.
Hombre, que se tienen, madre mía.
Y los coches lo tienen complicado para no pillar a alguien cruzando. Los vecinos han tirado de humor, algunos dicen que parece... las calles de una carrera de atletismo. Otros lo definen como inexplicable, desmesurado, faraónico. Vamos, es la comidilla de la región en estos momentos, ese paso de cebra. Desde el ayuntamiento han explicado que lo han hecho así de descomunal para reivindicar esa zona como peatonal. ¿Mm? Su objetivo es cerrarlo al tráfico y como de momento pues no han podido, han alargado el paso de peatones. Tú imagínate un conductor para ver a un peatón cruzando a 40 metros.
No, claro.
Te toca parar en el paso.
Por lo menos, claro.
Qué pena. Bueno, vamos con la música.
Venga.
Escuchamos a Laura Pausini porque la cantante ha desvelado en un programa de televisión que tiene en su cuenta corriente, en su banco, más de 35 millones de euros.
Ah, qué bien.
Y tú dices, pues no es muy habitual que un famoso de el
¿por
dato.
¿Qué lo dice?
Pues yo te lo cuento, ha sido en un programa, se llama La Resistencia, donde el presentador siempre pregunta a sus invitados cuánto dinero tienen. Siempre, es una pregunta
Es un locutor, un periodista muy, muy romántico, ¿no?
Sí, pregunta siempre cuánto dinero tienes.
Muy
una pregunta
bien.
Que nunca se hace y por eso él la hace. Y entonces a todos los que pasan por su programa se lo dice. La mayoría le dan calabazas. Pues mucho, pues poco, pues para arriba, pues para abajo. Pero hay algunos que se han contestado. Resines, por ejemplo, dijo que tenía 10 millones de euros. Ocelote y Mendieta también. Mendieta dijo que tenía 35 millones. Hasta ahora, como decía el presentador, era el top. Bien, pues Pausini ha desvelado que ella ha pasado a ocupar el top, lo que significa que tiene que tener más de 35 millones.
Claro.
En 20 años de carrera, la italiana ha vendido 70 millones de discos, por lo que no nos sorprende.
Claro, 5 de ellos se los compré yo y los pinchaba en Scruffy. Yo ponía la canción de esta de Marcos ha marchado para no volver.
El tren de la mañana llega ya sin él.
Y apagábamos la luz y todo el mundo levantábamos ahí los copazos y nos lo pasábamos muy bien.
Y lloras.
Y no hacíamos daño a nadie, efectivamente. 4:44 de la mañana, las 3:44 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Cuando mis penas serán alegrías, son amores esporádicos.
Grande Laura Pausini y grande Juan Navarro Berbel, que nos acaba de seguir en Facebook, lo acabo de ver. Le doy la bienvenida y las gracias. Y también a Serendipia Arte, a Marcus Klaus, a Joaquín de Vega Rivas, José Luis Barbosa, también Vanessa San Baltasar, Emilio Rodríguez, Ana Lerbar, Joaquín Cárceles, José David Magdaleno, Elena Díaz, Alex Martínez, Alejandro Carmona, Carlos Jiménez, Celia Sánchez, Lola González y Juan López, ponedores que nos acaban de seguir, y les damos la bienvenida y las gracias por seguirnos en Facebook. Hoy recuerda que queremos la foto de lo que te rodea, de cómo estás viviendo tú este momento en la noche. Es viernes, llega el fin de semana y ya sabes que están bajando las temperaturas, que en muchos puntos va a nevar y llueve en algunos lugares de España, por lo que hay que alimentarse bien. Y para eso lo mejor es meternos ahora a las 4:47 de la mañana en la cocina con el gran Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues mira, estamos encantados de habernos conocido, estamos encantados de ser ponedores. A ver, ¿qué nos ofreces para este fin de semana?
Mira, pues para este fin de semana os traigo unas enchiladas de pollo con queso, una merluza rellena de setas y gratinada. Bien. Y un bizcocho de garbanzos con chocolate. ¿Qué te parece?
Uf, pues fíjate, me parece a mí que las grandes obras siempre tienen que ser un buen comienzo. Vayamos por el primer plato, enchilada de pollo con queso.
A ver, pues un plato muy fácil, enchilada de pollo con queso. Ingredientes para dos personas: dos pechugas de pollo fresquitas, cuatro tortas de maíz, alubias negras o alubias pintas, lo que podáis encontrar, una lata grande de tomate triturado, una cebolla tierna, un pimiento verde, dos ajos, nata fresca, queso para gratinar, guindilla o tabasco para que pique algo, aceite de oliva y de especias vamos a utilizar, orégano, comino y pimentón dulce. Y luego le echaremos un poquito de sal. ¿Cómo se hace?
A ver.
Pues si te sobra pollo asado, pues bueno, puedes aprovecharlo para hacer las enchiladas, lo desmenuzas y lo tienes.
Vale.
¿Que no? Pues vamos como es la receta. Cueces las pechugas en leche con un poco de nuez moscada, pimienta negra y sal, unos 10 minutos aproximadamente. Cortamos el pimiento verde y la cebolla, así en juliana, y lo vamos a sofreír. Una vez sofrito, añadimos el picante, ya he dicho, la guindilla o unas gotitas de tabasco. El pique a gusto y soporte de cada boca. Ahora le vamos a meter lo que son las especias, el orégano, el comino, el pimentón. Y lo que vamos a hacer es sofreírlo un poquito todo, que vaya ahí todo en buena armonía, juntándose sabores y aromas. Y acto seguido echamos el pollo ya desmenuzado. Ya lo hemos cocido en leche y lo hemos desmenuzado. Le metemos la alubia. Lo empezamos a mover todo, fuego medio, lo vamos a dejar durante dos minutitos ahí, lo que os digo, que haga chup chup. Y momento de hacer el tomate, ponemos una sartén aparte y le damos máxima potencia. Añadimos dos cucharadas de aceite de oliva, echamos el ajito picado y cuando empieza a dorarse ese ajo lo que vamos a hacer es echar el tomate triturado. Lo vamos a sofreír durante unos 10 minutos, 12 a fuego medio, con una tapadera porque si no os va a llenar la vitro de lunares.
Sí.
Y lo vamos a dejar pues eso, 10 minutitos. Pasados esos 10 minutitos... es momento de la enchilada, que es muy fácil. Montamos enchilada, ponemos una torta, lo cubrimos con una capa fresca de queso fresco,
queso fresco,
de cremoso, ponemos el relleno del pollo, la alubia, un poco de tomate por encima y queso rallado. Enrollamos y lo ponemos en una fuente para horno.
Qué rico.
Una vez que tengamos todas las enchiladas hechas, las vamos a cubrir de esta crema fresca que he hablado antes, un poquito de tomate, le metemos otro poco de queso rallado, al horno 180 durante 12-15 minutos para que gratine.
Bien.
Y vamos a disfrutar de un platazo que tiene muchos pasos, pero es muy fácil.
Tiene más pasos que la Semana Santa, macho, pero bueno, tiene muy buena pinta y yo creo que esto a los ponedores les puede salvar una cena o una comida así ligerita y de buen rollo con la familia en el fin de semana. Segundo plato, decías antes, merluza rellena de setas y gratinada.
Correcto, también muchos pasos, pero muy fácil. Ingredientes que vamos a tener, vamos a hacer merluza, las raciones por las que queráis hacer de cada porción del lomo,
¿vale?
Lo vais a cortar en dos, lo apalmazáis un poquito y eso va a ser la ración, ¿vale? Vamos a usar la merluza, ya os digo, la que vayáis a consumir, puerro, le vamos a echar seta, le vamos a meter mantequilla, cinta de calamar, media taza de nata, una cucharada colmada de mayonesa, ajo, aceite de oliva, nuez moscada y sal. ¿Cómo se hace? Pues a ver, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva y una vez caliente vamos a echar esas setas así que las hemos cortado en juliana. Y el puerro igual, cortadito en juliana. Sofreímos hasta que empiece todo a sofreírse bien. Una vez sofrito, cuando tengamos todo a punto, le echamos un punto de sal, le metemos la nata, lo vamos a dejar con un poquito de nuez moscada, pimienta negra y sal, y lo que vamos a dejar es que reduzca esa nata, que se haga así como un relleno. ¿vale? Ahora, en una bandeja de horno ponemos el lomo de la merluza, ya os he dicho. Vais a coger el trozo de lomo, lo dividís en dos, aplastáis bien con la mano, con el puñete o con una palmacera, con lo que tengáis en casa, y lo vamos a dejar fino. Cogemos, ponemos en el horno ese trozo de merluza, le colocamos el relleno, volvemos a poner el otro trozo encima, le echamos un poquito de sal y otro poquito de pimienta, le vamos a meter un dado de mantequilla encima y un chorrito de vino blanco. Las porciones, ya lo que he dicho antes, las que vayáis a hacer, ¿vale? Metemos al horno 180 grados durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, durante 20 minutos, no, adepto, que la vamos a pasar durante 8 minutos. Una vez pasado ese time, sacamos la merluza, le ponemos un poco de pan rallado, le echamos la cucharada encima de mayonesa, otro poquito de pan rallado y ya lo único que nos quedará meterlo al horno, 220 grados, gratinarla bien para que se quede una costra bonita y que gratine. Y, ¿cómo os digo? Pulpo, ponedores. Cogéis la salsa, la tinta de calamar, la cocináis un poco, no la echéis en cruda porque no es muy sana, la cocináis un poco, le echáis unos rayajos al plato abajo, le colocáis esta merluza rellena y bueno, trending topic de la mesa, trending topic.
4:52, Alberto, vamos un poquito mal de tiempo, pero escucha, tú estás hecho un trending topic, que las cosas te van muy bien en internet, en esa página de cocinero universitario, pero vayamos con el postre, porque reconozco que me llama un montón la atención que un postre lleve garbanzos, bizcocho de garbanzos y chocolate.
Pues a todo el mundo le llama la atención porque dice, ¿harina no usas harina? No, vamos a usar garbanzo cocido, garbanzo de bote. A ver, ingredientes para un bizcocho: 150 gramos de azúcar moreno. No sé por qué, pero siempre que digo azúcar moreno me viene la canción, ¿no? Todo el rato, siempre, toda mi vida me ha pasado. La ralladura de dos naranjas, 200 gramos de garbanzos cocidos y escurridos, un plátano maduro, 150 gramos de zumo de naranja, 3 huevos, 80 gramos de cacao en polvo puro, no colacao, no, el puro. Medio sobre de levadura, 50 gramos de nueces troceadas y azúcar glass, pues así para espolvorearlo un poco por encima. Receta fácil, esta sí que es fácil y con pocos pasos. Empezamos precalentando el horno, 180 grados, después ponemos en un vaso de batidora la piel de naranja, el azúcar y le damos candela a la batidora. Añadimos los garbanzos ya escurridos, el plátano, el zumo de naranja y le vamos a meter otra vez batidora. Cuando tengamos todo bien pasado, bien triturado, vamos a ir echando huevos. Echamos los 3 huevos y seguimos dándole caña a la batidora hasta que los ingredientes estén bien integrados. Ahora incorporamos el cacao, la levadura y otra vez candela a la batidora. Cuando ya lo tengamos todo eso ahí bien, bien mezclado, bien hecho y una pasteta buena, lo que vamos a hacer es añadir las nueces, pero ya no le vamos a meter batidora porque si no le vamos a perder toda la gracia al bizcocho. Las troceamos con un cuchillo, con un mazo, como queráis. La echamos a la mezcla con una espátula. Lo que vamos a hacer es, y a mano, mezclando en todo. Y ahora, en un molde, vamos a echar toda esta mezcla. Lo que os digo siempre, ¿qué es un molde que no es de silicona? Le echamos una grasa, mantequilla o aceite, un poquito de harina, le quitamos el exceso de harina y echamos la mezcla. ¿Que tenemos uno de silicona? Estos pasos nos los ahorramos. Una vez que lo tengamos en el recipiente, horno ya caliente, como os he dicho, 180 grados y lo vamos a dejar durante 40-45 minutos. Echar un ojo que no se queme, pues si tenéis que ponerle algún papel o algo para cubrirlo. Dejamos enfriar el bizcocho y una vez frío espolvoreamos con un poquito de azúcar y tenemos un bizcocho bueno que lo podemos acompañar con una crema inglesa.
Sí. Yo creo que está claro, Alberto Valle, que vamos a disfrutar mucho cocinando este fin de semana, así que te retamos, Alberto, para el próximo fin de semana a que nos hagas un menú navideño.
Oye, grupo, soy Vanessa, feliz Halloween, ¿no? Ahora feliz.
No, te hagas el loco.
Disfrutéis de este fin de semana, que lo paséis muy bien y sobre todo, sed muy felices.
Vale,
hasta luego, ponedores.
Hasta luego, Alberto, pero no te hagas el loco y el próximo fin de semana un menú navideño. 4:55 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE, poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Estamos a 30 ponedores de alcanzar hoy los 32.100. Animo a 30 personas que no nos sigan en facebook.com/poniendolascalles a que nos sigan, que demuestren que están poniendo las calles y que esta comunidad está hecha por gente que duerme poco, que duerme mal, y también los que están de un lado a otro con los camiones y haciendo repartos y aportando para que España siga funcionando. ¡Viva España! Somos una gran comunidad. Beatriz Calderón, ¿qué tienes tú por ahí?
Pues te voy a contar una historia romántica ocurrida en China, y allí un hombre ha dejado su trabajo para esperar en una librería a una desconocida de la que se enamoró.
¡Qué potito!
Ay, ¡qué tan potito!
¡Qué potito, qué potito es!
Esto es tan de nuestra época, cuando era chiquinino,
ya,
¿verdad?
Es muy bonito.
Bueno, lo cierto es que es muy potito y al mismo tiempo un tanto estúpido, porque el hombre vio a la susodicha una sola vez durante 10 segundos en la citada tienda de libros. Sería lo que se llama amor a primera vista. Con la esperanza de que la mujer vuelva por la librería, él lo ha dejado todo para esperarla allí noche y día. Y esto de noche y día no es una cosa que se dice así sin más, es literal.
Hombre.
Está de 11 de la mañana a 7 de la tarde, que es cuando está abierto el local. Cuando aparezca, la mujer, si es que lo hace, quiere contarle lo que siente. ¿Eh?
Claro,
quiere decirle que se ha enamorado, que es que la ha visto y que ya no puede vivir sin ella. Bueno, para poder sobrevivir, porque claro, te estoy contando que ha dejado el trabajo.
No, es que la ha dejado todo, claro.
¿Vale? Pues para poder sobrevivir le ha pedido dinero a sus familiares y amigos.
Joder.
Yo no sé, Pulpo, ¿eh? Y si la mujer estaba de visita en la ciudad y no vuelve nunca más.
Efectivamente.
Es que a mí no me parece además la forma de buscar a nadie, porque yo creo que es más fácil, sabiendo que pagó, ¿no? Tú la viste en la librería y lo mismo la viste pagar, ¿no?
Claro.
Un libro. Pues no sé, hablas con el librero y le pides el nombre de la tarjeta con la que pagó para buscarle. Aunque esto creo que es delito. Pero no sé, bueno, nunca me ha pasado enamorarme así sin más a primera vista.
¿Tú cómo te enamoraste, Bea?
¿Eh?
¿Cómo te enamoraste?
Pues yo en un vagón de metro.
¿En un vagón de metro?
Sí, pero no me enamoré el primer día que me crucé con él en un vagón de metro.
Pero cuando le viste dijiste, vaya, este chico, ¿no?
Sí, claro, y luego nos sentamos juntos y ya nos preguntamos, pues, ¿estudias conmigo, no? Sí, sí. Tú te sientas un poco más delante, ¿eh? Sí, sí, tú detrás, sí, sí.
Y ahí ya empezó ya la golosina, ¿no?
Ahí empezó todo, pero sí, 8 meses después ya era suya, o sea, tú imagínate.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Oye, está sonando Camela!
Nos ponemos serios, porque hay que escuchar a Camela. El grupo cumple 25 años.
Qué bueno.
Y lo van a celebrar por todo lo alto con su primer concierto en el Wizzing Center de Madrid.
Lo van a petar.
Todo un palacio de los deportes para Camela, que esto ya son palabras mayores. Junto a ellos prometen subir al escenario a muchísimos invitados. Será el 12 de abril. Previamente van a lanzar un disco de colaboraciones con 12 temas emblemáticos.
Qué bueno, los Camelas. Vamos a subir un poquito a la radio y unos segunditos. Y somos un poquito más felices, ¿verdad?
Y aunque te sigo queriendo y tú no haces caso, todos mis intentos son un fracaso. Sueño contigo
y me has dado.
Es que yo, Camela, lo canto muy mal.
Wow, esto para mí es el 95-96.
Ya te digo.
Esto era...
La gente no nos entiende. Los jóvenes me han dicho, pero que estás escuchando, pero qué paletada.
No,
pero
las canciones te llevan a un momento de tu vida.
Efectivamente.
Y te hacen feliz. Y ya está, no hay que buscarle más vueltas. Y ya está.
Maravilloso.
Y a Bea y a mí nos vienen un momento de nuestra superjuventud y de buen rollo. Es lo más importante. Bueno, atención, porque estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las calles, que es lo que está haciendo la gente ahora mismo. En la próxima hora vamos a seguir disfrutando del viernes. Entre otras cosas, vamos a hablar con un ponedor que nos tiene que contar un proyecto muy bonito y además solidario que se va a producir en Zaragoza. Antes actualizamos la información. Mil gracias por estar en COPE.